Gracias por quedarse con nosotros. Son las 8:10 a.m. y bueno, vamos ahora a escuchar las portadas de Jalisco, lo que los diarios locales han considerado como la información más importante del día.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Detienen en Jalisco al líder de Barredora.
El Informador.
Frenan tarifazo 2026 del CIAPA. Agilizan reingeniería.
Milenio Jalisco.
Gobernador frena tarifazo en el agua.
Diario NTR Guadalajara.
Lemus exige al CIAPA frenar mega tarifazo.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, ya le platicábamos el día de ayer que alrededor, en la entrevista que sosteníamos con Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal, que 8 de cada 10 motociclistas que se accidentan quedan con discapacidad o secuelas graves. El funcionario de la administración de Claudia Sheinbaum platicó el día de ayer con Notisistema sobre una campaña de concientización para prevenir este tipo de siniestros que representan la tercera parte de los accidentes viales en el país. Escuchemos parte de la conversación.
Lo primero que debemos decir con claridad es que los accidentes de tránsito se han convertido efectivamente en una de las principales causas de muerte y discapacidad en jóvenes y adultos jóvenes en México. Y dentro de este grupo, los accidentes específicamente en motocicleta han crecido de forma alarmante. Hoy representan alrededor del 30% de todos los accidentes viales en el país. Como tú sabes, últimamente se ha incrementado la demanda de motocicletas. Hay aproximadamente más de 10 millones de motocicletas registradas circulando, y aquellas también que pudieran estar ahí con un subregistro, pues es mucha la cantidad.
Ahora, adelante.
Sí, adelante.
No, doctor, le iba a preguntar qué impacto tiene directamente sobre el cuerpo de un motociclista el accidente, porque conjugan, por supuesto, que el cuerpo está expuesto con la velocidad.
Así es, mira, es un dato que duele, pero es necesario que se conozca. De cada 10 personas que sufren un accidente en motocicleta, una fallece. Y una nada más queda de alguna manera ilesa. Bien, las demás, o sea, 8 de ellas, quedan con secuelas graves, muchas veces permanentes, que les discapacita y les marca una dependencia total a la familia. Desde fracturas, desde las fracturas convencionales hasta lesiones neurológicas, que pueden quedar con epilepsia, lesión de algún plexo nervioso que les impida caminar, o amputaciones desde un dedo hasta una extremidad. Estamos hablando de jóvenes que pierden movilidad, independencia, inclusive la vida, por decisiones que se pueden evitar. Y ahí entra la campaña A Salvo, prácticamente. Es el eslogan que tenemos: por tu salud y la mía, cero muertes en las vías. Porque podemos evitar los accidentes y el sufrimiento que dejan estos. ¿Cuáles son las causas? Son 5 factores que nosotros estamos ponderando. El número 1, el principal factor para que esto suceda, es el exceso de velocidad. Es la causa número 1 de estos accidentes. Le sigue el uso, el tema de no usar el casco adecuado, el tenerlo sobrepuesto o no usarlo, la ingesta de alcohol o algún tipo de drogas, y también, si el auditorio me lo permite, a veces los motociclistas utilizan y usan el celular, por ejemplo, hablan por celular o inclusive mandan mensajes, y tratar de evitar piruetas o rebasar por donde no se debe, no llevar más pasajeros de los permitidos. Esto ayuda, desde luego, y esto es inherente obviamente al conductor. Obviamente hay factores que tienen que ver con las demás personas, ¿no? El que no se les respete, las vialidades que a veces no están en buenas condiciones, y todos otros factores. Pero hoy quiero un poquito invitar, sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes que utilizan el uso de motocicleta. Sabemos que se ha representado, y hoy por hoy, pues se involucra mucho a repartidores, trabajadores y jóvenes que usan las motos como única forma de movilidad, y están expuestos al estrés, desde luego, a las presiones de entregar rápido, a calles peligrosas.
Ahí está parte de la conversación con Ramiro López Elizalde, subsecretario de Salud y Políticas Públicas del Gobierno Federal. Tenemos a José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica. Continuamos con más información local. Te saludamos con gusto, José Luis. Adelante.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Que por cierto, no sé si ya lo comentaron, en el operativo ayer que cerró por completo Avenida Rafael Sanzio y la zona de Vallarta, yo fui uno de los perjudicados. De hecho, veníamos ya del programa de la noche cuando se empezó a ver demasiado movimiento, muchas patrullas, suponíamos que algo estaba ocurriendo, y bueno, pues ya horas después nos enterábamos de lo que había ocurrido ahí en el túnel vehicular, la detención de muchos de estos motociclistas, la mayoría menores de edad. Hoy da a conocer la policía vial que fueron 81 motocicletas, ¿no?, las que finalmente se llevaron a los corralones, que nadie les va a reclamar seguramente, porque pues es más caro reclamar una motocicleta que comprar una nueva. Bueno, tendrán que tener sus ahorritos. Me decía en alguna ocasión que entrevistaba a algún funcionario, y me acuerdo también en un programa de teléfono público que habló una abuelita muy preocupada, que a su nieto le habían quitado su motocicleta, y que solamente porque había ido a la tienda, pero pues resulta que el muchacho no traía casco, la moto no traía documentación, y otras circunstancias que se presentaron. La señora, pues como buena abuelita, defendía al nieto, pero pues el nieto tenía no sé cuántas faltas en la motocicleta, y ella pedía que se la devolvieran. Pero bueno, con estas circunstancias, la historia se repite con muchos Kevin, con muchos Brian y con muchos Brittany, por supuesto. Ahí en la zona, 81 motocicletas fueron levantadas ayer en este operativo, que es de aplaudir. Ya lo habían comentado ustedes, es de aplaudir, porque además apoyó, bueno, yo cuando iba, vi a muchos agentes viales, de hecho estaban ya paradas las patrullas, las pick-up, como que ya les avisaban que iban a pasar por ahí. En el momento en que les avisan, ahí van, pues se meten las patrullas, hacen una especie de bloqueo, por lo menos el carril que va de oriente a poniente, que fue el que me tocó, y en sentido opuesto venían patrullas de Zapopan, así que pues los tomaron muy bien. Algunos quisieron saltar, y como ya lo habían comentado, algunos incluso aventando piedras desde la parte de arriba. Se hizo un congestionamiento vial, pero luego, bueno, luego entendimos lo que había ocurrido. Ya había comentado, se acuerdan que aquí hemos platicado con el comisario vial, que él decía que se van a seguir llevando a cabo estos operativos con mayor rigor y con el apoyo también de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Así que enhorabuena por estos operativos, por lo menos el de anoche que se llevó a cabo allá abajo. Tocando a la que le llegaba una llamada también de las carreritas con mototaxis, no es la primera vez que nos llega una llamada de estas, creo que ya Edgar lo conoce también a la perfección, carreras de mototaxis en algunas zonas donde pues a lo mejor la policía tampoco ha podido llegar. Y ya, bueno, hablando de otras cosas, lo que ayer estábamos a conocer, simplemente lo confirmamos, de los choferes de las plataformas digitales que están recibiendo ya su contrato digital para afiliarse al Seguro Social y al Infonavit. A uno les gusta, a otros no. Hay que recordar que es un millón de conductores de plataformas y repartidores de motos los que andan circulando en todo el país y los que tendrán que afiliarse precisamente al Seguro Social. Estamos hablando de Didi, de Uber, de Amazon, de InDriver, de Rapid, bueno, de un montón de vehículos de plataforma, los que tendrán que afiliarse a todo esto. Corre la cuenta y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Mi reporte, mi querida Grita, estamos al pendiente, muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Huicho. Oye, entonces te tocó la Torón Vial allá anoche.
Sí, de hecho, sí llamaba la atención cómo se estuvieron coordinando los policías. Era raro que estuvieran tantas patrullas paradas, unas en medio de Avenida Vallarta, otra ahí en la zona de Los Cubos, pero de manera así como que para entrarle al túnel. Luego entendí lo que había pasado, que era este operativo, pero sí fue mucha movilización, me quiero decir.
Sí, como no, por poquito me tocan las pedradas, Huicho.
Sí, ya lo creo, sí, porque llegaron de arriba, ¿no?
Sí, tuvimos que resguardar ahí en el túnel, y aparte muy agresivos, muy groseros, porque estábamos documentando el operativo. Entonces, pero bueno, como bien lo mencionas, la mayoría, lamentablemente, menores de edad, que ni casco, absolutamente ninguna medida de seguridad.
Y eso que decían, al subsecretario que entrevistamos de salud, se acuerda que yo también entrevisté aquí al responsable, ya ni me acuerdo de cuál es su cargo, hoy los cargos han cambiado tanto, pero decía que muchos de los que salen lesionados tienen secuelas, quedan con problemas en el abdomen, en el tórax y en las piernas. Chavos que se estrellan en las motocicletas y quedan vivos, tienen la suerte de quedar vivos, tórax, abdomen y piernas, es donde ya nunca van a estar como estaban antes, ¿verdad?
Así, a repensar también en los papás por ahí que les permiten andar en las motocicletas, los que se dan cuenta.
Así es.
Muchas gracias, José Luis, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Bueno, pues ahí está el dato. Fue víctima, José Luis, del atorón vial.
Del atorón. Sí, y bueno, sí. Tú en la cobertura, ¿no?, de esta rodada de motociclistas. ¿Cuántos integrantes más o menos conformaba esta rodada?
Aproximadamente 100.
Son muchos.
Sí, algunos alcanzaron a escapar, sí, bueno, en lo que la autoridad reaccionaba y demás, pero habrá que reconocerlo, yo coincido con Huicho, muy oportuna la intervención, sí, y sobre todo también la coordinación.
Coincido con ustedes, qué bueno, qué sí, bueno sí, que sí, se hizo bueno. Así. Y ojalá que terminen, porque le reiteramos, se amparan en que van en masa, en que no están identificados, en que pueden escapar en su motocicleta rapidísimo, se amparan en eso para hacer desmanes, y ya basta.
El tema es muy grave, Gris, ¿eh? Mira, se han matado entre ellos. Ocurrió el año pasado, enfrente del Estadio Jalisco, venían de una rodada entre ellos, y evidentemente iban consumiendo alcohol, enervantes, salieron mal, y un chavito sacó una pistola y mató a un jovencito de 20 años. A inicios de año, una joven también, dentro de una de estas denominadas rodadas del terror, llegó con un balazo en el pie que le dieron dentro de la rodada a la clínica que está allá enfrente del Álamo. Entonces, el tema es complicado, ya hay un dato importante que creo que son entre 30 y 35 personas que en esos operativos han resultado con órdenes de aprehensión.
Sí, sí, porque la utilización de las motocicletas en algunos delitos es muy fácil. A ver, dime una cosa, cuando vas como automovilista se te acerca una motocicleta y sí te da miedo.
No, claro, ya golpearon integrantes de una rodada motociclista, una familia en la Minerva, incluyendo sí, un policía vial, sí, destruyeron un carro, había niños, en fin.
Sí, ya basta de estas arbitrariedades.
No estamos en contra de los motociclistas, pero sí de este tipo de actividades, que aquí nos llega un comentario que dice que no solo se ponen en riesgo ellos, sino a los demás.
Sí, claro.
Porque si se impacta con un vehículo o demás, el que lleva la culpa normalmente es el conductor del
luego
coche.
Luego en un asunto jurídico en el que tú no tienes responsabilidad, ¿no?
Imagínate, sin deberla ni temerla, que llegue un motociclista, por ir haciendo un caballito, se te impacta, Dios no lo quiera, se mata, te meten a la cárcel y tú sin deberla ni temerla, mientras se investiga el caso.
Así es, pues bueno, permítanos hacer una pausa, tenemos más información local, así es de que la invitamos a que se quede con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros, son las 8:31 a.m, vamos a regresar a la información en el ámbito local y para ello nos contactamos con nuestro compañero Gustavo Cárdenas, que nos tiene lista más información. Gustavo, vamos, ¿y lo tenemos? Ya está Gustavo en la línea. Gustavo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Edgar, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. El día de ayer tuvimos la oportunidad de visitar la zona de Tateposco, esto que es una delegación, que prácticamente es una colonia, hay que recordar que se le denominaron delegaciones, porque cuando se asentaron en estas pequeñas poblaciones que quedaron dentro de los territorios, pues estaban alejados de las cabeceras municipales. Tal es la suerte o la historia de Tateposco, que es municipio de Tlaquepaque de Tonalá. Esta colonia, que es una zona fronteriza para ambos municipios, pues está en completo abandono y nos vamos a enfocar principalmente al territorio de Tonalá, donde el presidente municipal Sergio Chávez, hay que recordarlo, está cursando su tercer periodo como alcalde. El primero fue como priista, los otros dos como morenista. Hoy se encuentra, digámoslo, si pudiéramos contar los años continuos, pues está en su séptimo año ya como alcalde de Tonalá y seguramente conoce esta zona de Tateposco y la conoce al menos de vista o de dicho, porque el día de ayer que estuvimos caminando por algunas de las calles, pues los vecinos lamentaron el triste y desolado caso de las vialidades Paloma Ramírez, Eugenio Lara y Sabino Barrera, que son un cruce conocido como el más feo de Tateposco, son las peores calles que tiene esta delegación de Tonalá, en donde se encuentran sin mantenimiento, prácticamente son una zanja, vehículos, los peatones, los ciclistas, mujeres con carriola, mujeres cargadas con mandado, hombres al momento del regreso del trabajo, mujeres que vienen de trabajar, todos padecen las pésimas condiciones en las que se encuentran estas calles, las peores de Tateposco. Vamos a escuchar a Catalina Sánchez, que ayer nos la encontramos, con un carrito de trabajo. Ella iba hacia una primaria, es una persona que vende entre dulces y algunos juguetes a los niños de una primaria cercana en Tateposco, pues que se las ve negras todos los días para cruzar por estas vialidades. Escuchemos.
Mucho, mucho, porque están muy mal las calles. Vean, vean, esta agua que corre casi siempre está aquí.
¿Y de dónde
casi
sale el agua?
No sé, será de, viene de la calle, no sé, será de un drenaje, será de potable, de la limpia, no sé. La cosa que aquí siempre cada, pues no, pues ya estoy pasando por aquí.
¿Y siempre está así?
Siempre está así.
¿En algún momento ha estado bonito o siempre ha estado así?
Siempre ha estado así. Mucho.
Justo donde nos encontramos a la señora Catalina, mucho, un enorme mucho sobre esta calle de Paloma Ramírez, es testigo de la propaganda política que cada trienio o cada sexenio se da cita, por así decirlo de alguna manera, y no caer en el lenguaje, eso es, por decir que es una grosería, que esté llena la colonia de Tateposco o esta delegación de panfletos, de pancartas, de lonas, de los que han pasado como presidentes municipales, diputados locales, los que han querido ser gobernador, o los que han fallado en la búsqueda de ser presidentes municipales. Sin duda, por supuesto que aparece el retrato de Sergio Chávez, y no de las elecciones pasadas, y no de las antepasadas. Incluso nos encontramos pancartas de cuando Sergio Chávez vestía los tricolores del PRI y no ahora en Morena. Es decir, han pasado los años y esta delegación de Tateposco pues ha quedado en el olvido de la autoridad. Así lo señala y lo denuncia para Multisistema José Treviño, otro vecino decepcionado que señala que no solo se trata de las calles en mal estado, sino que hay temas de recolección de basura, alumbrado público y por supuesto lo que aqueja a todos, el tema de la inseguridad. Escuchemos.
¿Por qué se bajó la bici?
No, pues porque aquí me bajo aquí.
¿Porque está muy feo o qué?
Sí, está muy feo.
¿Cómo está la callecita? Cuéntame. Pues
está feo. Digo, aquí muchas partes donde está, ahí se tiene la basura. Allá donde está cerrada, hacen un basurero.
Híjole.
Pero qué basurero. Moscal que hay, muchas moscas.
¿Y aquí usted se bajó porque ya no puede andar en la bici o qué?
Sí, porque ya no puedo subirme.
¿Se cae uno?
No, y es que no los conocía yo. Dije, bueno, quién será. Es que...
A pregunta expresa a los ciudadanos, a los habitantes de Tateposco, sobre cuándo fue la última vez que vieron a sus autoridades locales, no tienen registro, ni siquiera en el tema de campañas. Cuando se acercan, los que buscan la presidencia municipal de Tonalá lo hacen en la zona de la delegación, justo donde está la delegación de Tateposco, que es a un costado sobre la carretera que lleva hacia El Salto. No pisan estas calles, no conocen esas zonas. Es triste y lamentable ver cómo pues cada vez esta delegación de Tateposco queda en el olvido, aislada, por cierto, porque al ser una zona de difícil acceso o de difícil expansión, los que alcanzamos a conocer esta zona de la colonia Tateposco, pues nos damos cuenta que viven en una ladera, literalmente, pues, pegan con una pared, pegan con un cerrito, entonces es difícil crecer el tema de la colonia, sin embargo, pues los servicios en vez de mejorar, pues parece que van en reversa. Edgar Cris, auditorio, es el reporte.
Muy bien, pues que tengas excelente jueves, Gustavo. Vamos a ver qué nos depara este día en materia de reporte, sobre todo pues pulsar lo que la gente dice en los diferentes municipios.
Por supuesto que sí, déjamelo de tarea. ¿Me permites adelantarme un poquito, Gris, ya que estamos al aire?
Por supuesto.
Sale. Estuvimos hace un momento, hace unos segundos, sobre la lateral de Periférico Sur en la zona de Toluquilla, justo en donde está la calle López Cotilla, en donde el día de ayer... Al mediodía, pero el servicio duró casi todo el día y seguro Edgar tendrá también los detalles, ocurrió el deslave, el colapso de un paredón de tierra que cayó sobre dos trabajadores de una obra, que es la obra de ampliación de los carriles laterales de Periférico. Pues acabamos de estar ahí, la obra está frenada, la obra está parada, está los camiones, o al menos estas garras de chango, estas manos de chango que estaban haciendo las obras ahí sobre el Periférico Sur. Vimos a tres trabajadores, que es el encargado de obra, y otros dos de los trabajadores menores que están ahí. Sin embargo, no están trabajando, no están excavando como tendría que ser ya en este horario laboral. Están nada más observando, de alguna manera resguardando los materiales. El día de ayer, triste y lamentablemente, falleció uno de los que fueron sepultados por estas toneladas de tierra. Hay un segundo hombre, un segundo trabajador que sobrevivió, se encuentra en el antiguo hospital civil. Estamos preguntando su estado de salud para saber si de alguna manera pudiéramos apoyar en algo como ciudadanía, o qué apoyo va a tener tanto la familia del fallecido como la familia del sobreviviente, y con esta constructora, con esta empresa responsable de la obra sobre Periférico Sur, que hasta el momento la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, como el gobierno del estado, pues confirman que hay una investigación abierta, porque el día de ayer Protección Civil informó de manera preliminar que al momento de que ellos llegaron al rescate, pues se percataron y se dieron cuenta que no existían las medidas mínimas de seguridad de protección de sus trabajadores. Es decir, la empresa, la constructora, podría estar en graves problemas. Vamos a darle seguimiento, vamos a cuestionar a la autoridad sobre qué es lo que va a ocurrir. De alguna manera se pudiera sacudir las manos la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sí, porque hay que recordar que son concursos públicos, hay constructoras que son terceros, por así decirlo, los que operan estas obras, no directamente la Secretaría. Sin embargo, sí habría una responsabilidad de vigilancia, es decir, así permitió la autoridad que operara esta empresa, sí, pero finalmente pues es la propia empresa la que tendrá que responder por el fallecimiento de este hombre, de este trabajador, y el sobreviviente, pues hacerse también responsable por las consecuencias. Es el adelanto que tengo, vamos a estar rascándole a la información a ver qué se determina.
Pues gracias, Gus. Sí y no, se exime la CIOB, ¿eh? Porque entonces, sí. ¿Cuáles son los filtros para elegir a la mejor empresa?
Pero bueno. Exacto. O la otra es, Edgar, pues sí, si bien la propia empresa pudo haber dicho, claro, vamos a trabajar con las medidas de seguridad, pues, ¿dónde está esa vigilancia, no? Cada cuando venía la CIO para revisar que realmente esto ocurriera, las visitas a una obra, o simplemente pues los dejan operar, pues porque como ya están trabajando, pues los dejamos operar, ¿verdad? Entonces, pues, de alguna manera entiendo que la CIO puede decir, bueno, pues, ellos dijeron que sí tenían las medidas, pero pues entonces, ¿dónde quedan estos recorridos de vigilancia, no?
Por supuesto. Muchas gracias, Gus, que tengas un excelente jueves.
Igualmente, estaremos al pendiente, señor Cris, auditorio.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Vámonos a la otra línea telefónica. Arturo García Caudillo, adelante.
Gracias. Me da gusto nuevamente saludarles. Y en la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hará todo lo posible, o que se está haciendo todo lo posible, para que el primero de agosto, como anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no entren, en este caso, para que no entren en vigor los aranceles anunciados por el mandatario estadounidense. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
No, pues estamos haciendo todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces, hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues esperando que lleguemos a un acuerdo.
¿Buscaría alguna comunicación con el presidente de los Estados Unidos?
Si es necesario, sí. La próxima semana vamos a ver si los equipos pueden encontrar un acuerdo, pero estamos buscando esquemas que puedan obtener los mismos resultados. Al presidente Trump, la economía de México desde el Tratado de Libre Comercio, el primer tratado, después el T-MEC, en mucho se dedicó a la exportación, pues gracias al propio tratado. Durante el último periodo del presidente Biden, pues incluso hablamos muchísimo del llamado nearshoring, que era la relocalización de empresas de Asia en México, que facilitaban la cercanía para la exportación. Entonces eso hizo que aumentaran las exportaciones de México a Estados Unidos como parte del tratado comercial. El presidente Trump y su administración pues no quieren que siga aumentando esta diferencia entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que exporta México a Estados Unidos. Que hay que aclarar que son principalmente de empresas estadounidenses, pero pueden generarse esquemas que permitan que, aun cuando se siga exportando, pues haya más comercio entre México y Estados Unidos, y esto disminuya, digamos, la diferencia a favor de México. Entonces hicimos una propuesta muy concreta y la están analizando y esperamos pues que esto nos ayude a resolver hacia adelante, mientras se revisa completo el tratado.
Está justo la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, la presidenta se congratuló por los índices inflacionarios que ha dado a conocer el INEGI, la inflación anual, que estaba por arriba del 4%, ha bajado a 3.55%, dice, y esto es un buen síntoma. También en otra información se menciona que Iberdrola estaría saliendo de nuestro país porque considera la empresa española que no hay certeza jurídica en nuestro país, y contesta la presidenta Sheinbaum que, por el contrario, que lo que hay es certeza jurídica y que por tanto no tendría por qué estar abandonando nuestro la República. Entonces, pues parte de lo que se ha comentado, aparte también se dio a conocer que se reinicia, o por lo menos inicia en este primer en este sexenio las subastas del Instituto para devolver al pueblo lo robado, que son pues subastas de decomisos a criminales o bien por temas fiscales. Mi reporte, buenos días.
Muchas gracias, Arturo, muy buenos días, excelente jueves.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más, ya en la recta final de Buenos Días Metrópoli. Gracias por continuar con nosotros. Le comentábamos al inicio de Buenos Días Metrópoli sobre este hecho violento que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en el fraccionamiento Quintas del Valle. Y le voy a dar el contexto porque ya hay respuesta por parte del municipio. Resulta que oficiales llegaron y sin motivo aparente detuvieron de manera arbitraria a un vecino que estaba arreglando una bicicleta fuera de un domicilio. Lo ataron de las manos, lo golpearon, lo lanzaron contra una motocicleta y esto despertó la furia de varios vecinos, quienes pues se manifestaron en contra de los actos violentos que estaban haciendo los policías. Hicieron detonaciones de arma de fuego y en una de las detonaciones hirieron al hijo del hombre que tenían detenido de un rozón de bala. Se llevaron a este hombre de 45 años aproximadamente hasta una brecha conocida como Camino a las Ánimas, aproximadamente a 1.5 kilómetros de donde ocurrió este zafarrancho entre vecinos y policías. Una hora después, a través del C5 estatal, se notificó que el hombre que habían arrestado, sin motivo aparente, insisto, fue reportado muerto. Lo reportaron muerto, paramédicos acudieron y confirmaron, o pudimos saber por lo menos, que las causas de su muerte fue un severo traumatismo de cráneo, así como golpes que presentaba en las rodillas y en los codos. Y bueno, los señalamientos evidentemente de los vecinos fue pues que los policías lo mataron. Eso mencionaban los moradores de fraccionamiento Quintas del Valle y la propia familia de la víctima. Ya hay un posicionamiento, le digo a usted, por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco, y se lo voy a leer textual, porque dicen: el gobierno de Tlajomulco informa que tras los hechos ocurridos durante la noche del miércoles 23 de julio en la colonia Quintas del Valle, en los que un hombre perdió la vida, cuatro oficiales que son señalados de estar relacionados con el servicio fueron puestos de forma inmediata a disposición de las autoridades ministeriales para la respectiva investigación. Este caso será investigado por la Fiscalía Estatal de Jalisco, así como también de manera paralela, dice el comunicado, por instancias de control interno del propio municipio. El gobierno de Tlajomulco reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, así como con mantenerse cercano a la ciudadanía, por lo que se ha instruido brindar todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones, así como mantener comunicación con los familiares de la persona fallecida y con los vecinos de la zona. Un tema grave también en esto que ocurrió es que el joven herido, si bien es cierto con un rozón de bala en el hombro, jamás fue atendido por los servicios médicos municipales, hablando pues de que los policías sean responsables de haber disparado y en teoría pues tendrían que haber solicitado a ellos a través de sus frecuencias radiales la presencia de paramédicos, como lo hicieron cuando el hombre murió a bordo de esta patrulla. Le repito, hechos ocurridos en el fraccionamiento Quintas del Valle, ya cuatro policías de Tlajomulco inmiscuidos en estos señalamientos directos. Hay videos puntuales, usted los puede ver en redes sociales, hay videos claros donde se ven los rostros de los policías señalados, donde se ve el hombre sometido, tirado a un lado de la motocicleta, donde se ve que disparan, incluso cuando hay niños jugando todavía en la calle en medio de ese zafarrancho, y que posteriormente se lo llevan en un acto completamente irregular, rompiendo todo tipo de cadena de custodia, hasta una brecha sin luminarias, sí con un poste de cámaras, que por cierto esas van a ser fundamentales para poder esclarecer los hechos, porque pues la metieron a esta brecha, Camino a las Ánimas, en la esquina hay un poste, a mitad de la brecha, pues ahí es donde se reportó este hombre de 45 años muerto. ¿Qué nos comentaron los familiares en el punto? Nosotros estuvimos dando la cobertura nocturna en el lugar. El hijo y pues decenas de mujeres y hombres vecinos de este fraccionamiento lo catalogaban como un hombre que colaboraba y ayudaba a los vecinos, reparaba bicicletas, justo lo que estaba haciendo cuando los policías lo increparon, y que no tenía mayor problema con nadie, y si lo hubiera tenido, reclaman los vecinos, que le hubieran hecho la detención pues bajo la legalidad, es decir, llevarlo ya sea al Ministerio Público o al juzgado civil o al juzgado municipal, en todo caso, para que pudiera ser procesado como se debe, pero no ocultarlo en una camioneta, llevándoselo, haciendo disparos de arma de fuego, ya verá usted los videos en redes sociales, y posteriormente, bueno, pues, causándole la muerte con una severa lesión en el cráneo, que serán las investigaciones. Me gustaría ser muy claro en esto y muy preciso, serán las investigaciones de la Fiscalía las que determinen si los policías son responsables de este homicidio o no. Cuatro policías ya presentados y puestos a disposición de la Fiscalía para las investigaciones.
Hay que hablar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ver si toma cartas inmediatas en el asunto. Qué bueno que ya se puso a disposición. El asunto es sumamente grave. El caso es sumamente grave.
Muy grave. Pudo haber habido niños lesionados. Los videos son muy claros. Cuando se llevan a este hombre, los policías empiezan a disparar. Es cierto, la multitud estaba enardecida.
Sí.
Pero la multitud no estaba armada. La multitud no traía pistolas. Y pues ahí está ley, ¿no? De que para decir o argumentar la legítima defensa, pues la amenaza tiene que ser equitativa.
Sí.
Y creo que ahí se sobrepasaron los policías, por lo menos en el actuar de la detención, en llevarse a este hombre y hacer disparos. Insisto, no hay que adelantarnos al juicio, hay que esperar las investigaciones para ver si son culpables o no. Por lo menos los paramédicos dicen, murió de un golpe en la cabeza.
Bien. Se comunica Laura Gómez para decir que sobre los comentarios del Chicharito, qué lástima que hoy se castigue a la gente por decir la verdad e incluso se le multe. ¿La verdad de quién, doña Laura? O sea, en este caso creo que las declaraciones son completamente machistas y ya hay avances en materia de derechos de las mujeres cuando han pasado décadas y décadas. Primero, ni siquiera éramos vistas como personas, ni siquiera teníamos derecho a votar. Entonces, bueno, la verdad de quién, doña Laura. Ignacio Paredes me pregunta si puedo repetir el número telefónico del programa de salud casa por casa. Recuerda que al principio del programa le dábamos a conocer que el 15 de agosto vence ese plazo para que las personas adultas mayores y con discapacidad se registren en el programa Salud Casa por Casa. Ojalá que tenga con qué anotar, en este caso, Ignacio Paredes. El número es el 3314-376470. Lo repito, 3314-376470. Es un buen programa para las personas de la tercera edad porque va el personal médico a revisarlo, a hacer su seguimiento mes con mes, a saber que usted está nutrido, que está bien alimentado, que está hidratado, que tiene tratamiento para sus enfermedades. No lo desaproveche. Es un buen programa, este Salud Casa por Casa, para atender a la población de la tercera edad.
Claro. Me gustaría leer un reporte porque hay una radioescucha preocupada. Dice que por obvia razón no quiere dar su nombre. Dice, buenos días, Gris y Edgar. Mi pregunta es la siguiente. ¿A dónde puedo reportar un auto sospechoso que se encuentra fuera de mi domicilio con placas de California desde hace unos 20 minutos? Tiene de 3 a 4 ocupantes. El domicilio donde se localiza es sobre la calle Vicente Calero entre Delio Moreno y José Hernández. Esto es en el municipio de Guadalajara. Si nos están escuchando por ahí o monitoreando la comisaría, Daniel Gaspar, entiendo que ahorita está de servicio el buen Alejandro Caballero, pues ahí está el cruce para que puedan, tiene que reportar al 911, la respuesta concreta es esa, que reportar al 911 y déjeme ver si ahorita contacto a la comisaría para que le puedan mandar una unidad, porque sí se ve la foto sospechosa.
Bien, María Elena Sánchez manda saludos al programa y te pregunta, bueno, si eres la misma persona, Abraham y Edgar.
Sí, creo que de ahí, Gris, entre la broma de que si tenía un gemelo y demás, por ahí le causó molestia. No, sí, señora Marilena, yo también chambeo en la tele durante la noche y bueno, pues, soy la misma persona. Allá, Abraham, aquí Edgar, mi nombre completo es Edgar Abraham Flores Maciel, por eso la confusión tal vez, pero sí, doña Marilena Sánchez, no se enoje, soy la misma persona y aquí lo atiendo con mucho gusto.
Bueno, Pablo Luna, quiero reportar un socavón que está en Mariano de la Bárcena y Maestros, en Guadalajara, cerca del Parque Alcalde. Miguel Ángel Mendoza, los fines de semana me toca ver como 200 motociclistas por Avenida Acueducto, 200 motociclistas por Avenida Acueducto y Periférico que van hacia San Juan de Ocotán. son como 200 motocicletas y sin protección, es decir, conducen sin casco. Jaime Vázquez, felicitaciones al secretario de Vialidad por haber tenido el operativo de motocicletas. Por fin pude dormir a gusto. Se hizo algo por parte de la autoridad para poner límites a este grupo.
Hay que estar atentos con lo que digan en la rueda de prensa que se está desarrollando en este momento, porque hace 8 días había amenaza de una rodada multitudinaria. Se hablaba de aproximadamente 3,000 motociclistas de diferentes clubes. Hace 8 días se había anunciado, pero no se hizo por la lluvia. Acuérdate que hace 8 días llovió muy fuerte y no se hizo. Hay que ver si no la reprogramaron para esta semana, porque ahí en grupos de WhatsApp dijo el comisario.
Oye, ¿y no hay, digamos, Edgar, líderes visibles que la autoridad pueda hablar con ellos para que ayuden y respeten a la población? O sea, yo creo que eso se podría, digamos, dialogar, negociar.
El comisario Arizpe lo hizo extensivo, hizo una invitación para que se acercaran, para que puedan circular con seguridad. Dijo, insistió en que no están en contra de las rodadas de motociclistas, pero que se hagan apegados a las reglas viales, que no se pasen semáforos, que no hagan desmanes, pero creo que no ha habido un acercamiento puntual y creo que es difícil que se dé, porque la mayoría de los grupos motociclistas que hacen esto no están muy bien organizados, se van organizando poco a poco. Hay clubes muy formales donde sí portan cascos, son motos de alto cilindraje, son protección, que eso es otro cantar, pero
que generalmente son los que salen a recorrer
a carretera, exactamente, o incluso
que auxilian a los automovilistas a veces que se quedan varados,
por supuesto,
que tienen comunicación con los conductores de carga pesada, que disfrutan,
claro,
y respetan.
En cambio, estas de los adolescentes, creo que más que recreativas, son destructivas.
Sí. Bueno, Abel Bravo dice que los médicos casa por casa, ¿qué pueden hacer? El chiste es que lo curaran a uno, dice don Abel Bravo. Pero bueno, entenderá usted, don Abel Bravo, entiendo que es parte de esta población de adultos mayores, que la mayoría no está al pendiente de su salud, que no tiene recursos para pagar un médico. Entonces el hecho de que vayan a tu casa a darte seguimiento, generalmente por la falta de cuidados a lo largo de la vida, las personas de la tercera edad llegan con problemas de diabetes y de presión arterial, que esto puede conducir a un accidente cerebrovascular, por ejemplo.
Sí.
El hecho de que tenga ya un expediente abierto y que le ayuden con eso me parece que es una ventaja.
Y hasta por un tema preventivo, ¿no?
Sí.
Importante por ahí. Mira, ya nos actualizan del auto sospechoso que ya se retiró del lugar. Bueno, pues qué bueno. Y cualquier cosa, si vuelve a ocurrir, que ojalá que no, hay que hacer su reporte al 911, por favor. Dar cruces, calles y características del vehículo y, si es posible, de los sujetos.
Manuel Loza dice que la persona que a su mamá le dieron su tarjeta de bienestar por 3 años, que no se preocupe, se la renuevan y le mandan otra tarjeta. Así le pasó a don Manuel, así es de que le pide que no tenga cuidado.
Así es. Y bueno, se siguen pronunciando aquí radioescuchas por las rodadas de motociclistas y estos grupos de adolescentes. Algunos los tachan de criminales y demás. Bueno, no me atrevería a generalizar, ha habido casos, pero son adolescentes por ahí inquietos que terminan siendo un dolor de cabeza. Hola, buen día, soy la señora López, me pueden pasar el teléfono de los dentistas que ha asistido a su programa, gracias. Lo gestionamos con Ricardo, el de teléfono público.
Los dentistas, ¿no es con Huicho?
O con Huicho.
Con José Luis.
Déjame, pues ahí va a ser con Huicho.
Gracias a Tere Ábalos, gracias Gloria, Jorge Reyes, Gabriela González, Carlos Cuellar, Teresa Gómez y el doctor Isuaro Cortés por sus comentarios al programa. Muchas gracias. Que pasen excelente jueves. Que tengas un buen día, Edgar.
Gracias igualmente para todos y nos escuchamos mañana.